la tertulia del contrapunto en Es Radio. Es la mañana de Baleares, 97.1.
Y aquí están ya nuestros contertulios del contrapunto, dispuestos a diseccionar la actualidad, ofrecer su punto de vista, sus aportaciones. Manuel Pelarda, buenos días.
Buen día.
Joan Fageda.
Buen día.
Román Piñaoms.
Muy buenos días.
Y ahora nos faltan las mujeres. Pero mientras empezamos.
Claro que sí.
Empezamos hablando de una de ellas. Empezamos hablando de, no de una de las que esperamos en esta tertulia, sino de una de las mujeres que nos gobiernan. Concretamente de la presidenta Francina Armengol, la socialista que ha reiterado esta misma mañana, hace escasos minutos, su apoyo a Biel Barceló, al número 2 del Ejecutivo del Pacto, al vicepresidente. Resaltando los estándares de ética, porque desde la última tertulia ha tenido que dimitir, recordamos, la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, la que ya dio unas primeras explicaciones en sede parlamentaria, en una comisión de la Cámara Autonómica, y dijo, a partir de unas escuchas telefónicas intervenidas por el juez del caso Cursac, que bueno, que ya era simpática y que si atendía así al número 2 de ese grupo empresarial, pues que no pasaba nada. Lo cierto es que está imputada, tiene fecha para ir a declarar en los tribunales, y cuando se conoció esta imputación, investigada oficialmente, inmediatamente presentó su dimisión y fue aceptada por Biel Barceló, el vicepresidente del Ejecutivo, que sigue en la picota una semana más. Armengol, decíamos esta hace unos instantes en nuestra portada, reiterando su apoyo al vicepresidente, resaltando los estándares de ética de su gobierno, y asegurando que se han dado todas las explicaciones. Pues claro, decíamos, antes no bastaba con dar explicaciones, antes se pedían dimisiones. Cuando estas fuerzas estaban en la oposición, exigían día sí y día también dimisiones. Ahora basta con dar explicaciones. Y se suma también a nuestra tertulia Idoia Rivas. Buenos días.
Buenos días.
Román Piñaoms.
Román Piñaoms tiene que decir algo.
Tiene que empezar.
Hombre, se le caen, se le están cayendo las fichas, ¿no? Pero bueno, ella aguantará, es una mujer resistente, ella aguantará. Y lo que vamos, ¿qué vamos a hacerle? Siempre más de lo mismo, tú más.
Entonces, Biel Barceló es el parapeto, así todas las críticas, y todas las semanas, si acaso hablamos de Biel Barceló, del vicepresidente, si dimitiera, hablaríamos de ella como máxima responsable.
Bueno, es decir, no olvidemos, yo creo que han dado todas las explicaciones. El problema que tenemos es que faltan más. Porque, claro, en este caso llevamos ¿cuántos meses? ¿7, 8, 9? Decisión 9, llevamos muchos meses. Es decir, si hubieran cogido todos por los cuernos con el mismo planteamiento de que se cogió a la a la consellera de Menorca, pues otro gallo nos cantaría. Pero Francina no es tonta. Y una vez más, el tema de Barceló nos va a impedir ver el bosque una vez más, un año más, de los presupuestos generales de esta comunidad autónoma. ¿Os acordáis que cada año, por estas fechas, hay un bombo? ¿Os acordáis el año pasado con el tema de la presidenta del Parlamento? ¿Alguien se enteró de los presupuestos? ¿A no, que no?
Es lo que se está debatiendo este hoy momento, también, claro, en la Cámara, la enmienda debate, de la totalidad de las cuentas del próximo ejercicio.
Al final es esto, es decir, Francina no es tonta, y el Barceló se va a mantener por una simple razón. Francina va a decir esto hoy, mañana y pasado.
Supervivencia.
Pura, claro, y gana.
Supervivencia.
Claro, es que no pueden hacer otra cosa. Por muchas cosas que facin alguien del componentes del pacto, siempre llegarán hasta el final. Nunca dimitirá nadie. Que decir esto de dimitir, esto se dice cuando uno no gobierna, pero cuando gobierna no dimite nadie. Esto está más claro que el agua.
Alcalde Fageda.
Dígame.
Tú has oído hablar del actual déficit y de la deuda del Ayuntamiento de Palma.
Ya sí. Me quiere desviar la tertulia, sí. El director.
Ya parece Francina.
Vamos a seguir con este gobierno que dice el Partido Popular que está en crisis continua, con la corrupción que le acecha, con las dudas sobre si Barceló seguirá o no seguirá aquí. Si hacemos una apuesta, todos sostienen seguirá, de forma seguirá. Generalizada que seguirá, llegará hasta el final de la legislatura, pase lo que pase. O sí. asienten aquí todos los presentes, sí. Y se suma Mercè Trullols. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Hablamos de Biel Barceló, que va a seguir como vicepresidente del gobierno. Eso es lo que dijo él ya el viernes, cuando convocó de nuevo a los medios de comunicación. Parecía que podía decir algo nuevo, aportar algo nuevo, pero siguen dando vueltas a las mismas explicaciones. Según David Abril, el que ya hemos bautizado como el Gabriel Rufián de MES, el Gabriel Rufián de Baleares, ante la petición de Barceló, lo que ha dicho es que molesta que un partido como el suyo gestione un área como es turismo, y que este sería el foco, el mayor problema. Por eso se estaría creando todo esto en torno a Biel Barceló y a los casos de corrupción, tanto el caso contratos de adjudicaciones a dedo al estratega electoral de MES, como ahora la imputación de la ya ex número 2 de la Consejería de Turismo, de la directora general Pilar Carbonell.
Sí, claro, es un complot mundial contra él, ¿verdad? Él no ha hecho nada malo. No, es alucinante. Vamos a ver, yo pienso que una persona cuando se mete en política, se mete en el partido que cree que es mejor para la sociedad y quiere que gane ese partido para que su sociedad sea mejor, ¿no? Si tú ves que con tu actitud o porque está el foco sobre ti, puedes perjudicar para que en las próximas elecciones haya votantes que voten ese partido, lo normal sería dimitir. Luego ya demostrarás si eres inocente, lo demostrarás, o si eres culpable, no lo demostrarás. Pero cuando tú buscas un interés general, no tiene sentido permanecer sí o sí en la silla, pase lo que pase. En otros países vemos muchas más dimisiones. Aquí nunca vemos dimisiones. Yo es que no recuerdo a nadie que haya dimitido, si no es porque le fuerzan a dimitir, cuando sería lo más normal y lo más,
ético.
Ético, exacto. Pero
dimisiones a segundo nivel sí ha habido, ¿no?
Pero vamos a ver, pero es que yo digo, si tú estás convencido, tú estás en política porque quieres hacer servicio público, estás convencido de que el partido en el que estás es la mejor opción, y tú ves que con tu actitud, o estando tú en ese partido, puedes perjudicar a ese interés general, oye, retírate.
La versión del portavoz
socialista...
Pero aquí
no lo hace nadie, entonces todo el mundo va, al final, a un interés particular.
De André Valtierra,
a permanecer en la silla, a cobrar el sueldo y a conservar el puesto de trabajo.
Según André Valcover, si Barceló hubiera dimitido, la oposición ahora ya estaría pidiendo la dimisión de Armengol.
Pues probablemente.
Sí. A ver,
es decir, él mismo reconoce que Barceló es el parapeto ideal.
Pero a ver, yo creo que cuando abrimos la boca sube el butano. Y a lo mejor hoy sube, creo que hoy sube.
El butano.
Por una simple razón. Es decir, si se hubiera cortado cuando se tenía que cortar, cuando se cortó la cabeza a una consellera de Menorca, de MES Menorca, Menorca rompió con el pacto. Cuando se dijo una y otra...
Rompió a medias, salió del gobierno...
No, el pacto, él ya no está en el pacto, está fuera del pacto, y es una mosca que no es muy agradable dentro de algunos partidos. ¿Qué pasa con todo eso? Y esto le va muy bien al actual gobierno. ¿Por qué? Porque los focos mediáticos están donde ellos quieren que esté. Porque si esto le fuera mal, os garantizo que ya la cabeza se hubiera cortado.
Puede tener repercusiones, cuidado.
Las repercusiones, es decir, estamos hablando de unos partidos políticos que para ellos es el actual tiempo. El tiempo futuro no les importa. El presente. El futuro. Sí. Es decir, no nos engañemos.
De acuerdo, pero Podemos, por ejemplo, Podemos, que predicaba que sería el Pepito Grillo, que sería no sé qué, y que está pidiendo la cabeza de Biel Barceló, hoy ya no la pide.
Cuidado, pero...
No, ahora ¿qué? Porque han dicho, han rebajado la presión.
Que nos va la
mañana se va a reunir Alberto Jarabo con él para ver qué explicaciones le ofrece, pero eso sí, la semana pasada, el martes pasado, estaban con la reprobación de Biel Barceló, sí. Finalmente se abstuvieron, tres votaciones fueron necesarias, empate, y al final, porque Álvaro Gijón se había salido de la Cámara, se salvó de la reprobación Biel Barceló, pero si no, a día de hoy estaría reprobado.
Sí, pero es decir, Podemos, lo hemos dicho desde cuántos meses hace, 14, 15,
es verdad que
no sabemos si va, viene, sube o baja, y más en estos momentos de que el líder en el Parlamento brilla por su ausencia, hay una una pelea interna, a ver quién es el portavoz o no quién es el portavoz, si eres tú su portavoz, estas cosas, por tanto, estamos hablando de una retirada de Jarabo, es decir, una retirada, perder, no se presentó, perder, y ahora está ahí porque sabe que no va a continuar en las próximas listas.
También ha dicho que no...
Claro, porque que la no querían derregar. Es decir, en estos momentos, ¿qué hay con todo eso? Es más de lo mismo. Un intento es un cortafuegos. Yo me gustaría que de una vez por todas empezáramos en esta comunidad autónoma a saber las cuentas. Se está discutiendo la ley más importante de todo el arco parlamentario balear, que es los presupuestos. ¿Eh? Y parece ser que esto es más importante que lo más.
Mientras se habla de esto, no se habla de lo
más. Bingo. Y tampoco se habla de la sanidad, que faltan médicos,
de sanitario hablar, y mil cosas. De eso vamos a hablar y también de esas peleas internas en Podemos.
Simplemente me gustaría saber, si se puede saber, si alguien se aclara de algo. Es decir, el ciudadano, lo que estamos hablando aquí ahora, supongo que el ciudadano ha cerrado la radio, para mí ya lo hubiera cortado. ¿Pero qué están contando? ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué estamos hablando de? ¿Qué estamos hablando? De ese menganito resulta que fulanito, que a ver, el ciudadano sabe todos los nombres y todos los partidos y todos los, el pacto es eso, es un juego, el pacto no es una cosa fiel, no, el pacto, los que pactan pueden cambiar de pacto cuando les dé la gana, y por eso están todo el día quita y pon y quita y así, y no se aclaran nunca, y sobre todo el ciudadano, yo no me aclaro.
Lo que dice Mercè Trullols enlaza con lo que vamos a comentar en esta tertulia del Contrapunto en los próximos minutos. Son las 12:30, estamos en Es la Mañana de Baleares con Mercè Trullols, con Idoia Rivas, con Joan Fageda, Manuel Pelarda y Román Piña Homs. Calabazas es lo que vemos a tira limpia en la viñeta de Barceló y en Diario de Mallorca, cómo habrían cambiado el símbolo del govern, transformado en una calabaza, porque los ciudadanos suspenden a Armengol y a todos los consellers de su gobierno. Ayer nos explicaba la última encuesta de Gadeso, su responsable, el sociólogo Tarabini. Antoni Tarabini, con nosotros en el informativo Mediodía, nos explicaba cómo todos los consellers han recibido suspenso y la presidenta es la que tiene la nota más alta, también suspendida, un 4,6. Vinculaba esas notas con el grado de conocimiento también. Decía que los más conocidos pues obtienen una nota un poco más alta y relativizaba el que todos fueran suspensos, como que no fueran tan malas notas para los tiempos que corren. Esto enlaza con lo que dices tú, un gran desconocimiento de los políticos, de los gobernantes actuales, probablemente, y no sabemos qué pasa, pero sí una idea general de que el pacto está ahí, viendo pasar el tiempo.
Y yo digo, si suspenden todos, entonces no pueden pasar al siguiente curso, ¿no?
Sí, bueno, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que ya sabemos que al final al partido le importa muy poco lo que opina el ciudadano o el votante a la hora de elegir a sus dirigentes. Parece que es prima más quién es tu amigo o con quién te relacionas para estar ahí y no, pues eso, ser una persona que sea querida o que sea aceptada por los votantes. Esto siempre ha sido así en todos los partidos.
Un 4,6 la nota más alta para Armengol, el 3,7 la nota más baja para los consellers peor valorados, que en este caso son Mar Pons y Fanny Tur, la tercera consellera, ya no de Transparencia, sino de Cultura, porque lo de Transparencia se ha quitado el nombre de la consellería.
Peor valorado Mar Pons.
Sí.
Pues yo lo valoro el número uno, ¿eh?
El titular de Energía, de
pues
Movilidad.
Pues no ha hecho poco.
Pues mira, lo agradable es que estamos en la media de la clase política de España, es decir, sí, todas las encuestas que hoy salen, todas en media. Y esto es lo que hay, es decir, que tenemos una mediocre clase política. Es decir, y esto parece ser que lo tomamos a cachondeo cuando un político que gestiona tiene una puntuación de estas características, imaginaros. Y es el que gobierna. Imaginaros que nuestros nietos, nuestros hijos, nos traigan, ahora que están en exámenes, un 4,6.
Esas notas a casa.
Pero es que los dirigentes políticos los eligen los afiliados. Y los afiliados representan un 2% de la población en España. En otros países están en un 10% o más la gente que está afiliada a partidos políticos. En España hay mucha desafección política. Probablemente por falta de tradición, porque aquí durante muchos años hubo una dictadura en la que no existían los partidos políticos. Y no ha habido esa transmisión tanto de padres a hijos durante tantos tiempos y tantas generaciones como para inculcar la importancia de participar activamente directamente en política. Si hubiese más ciudadanos en política, habría más ciudadanos que podrían decidir sobre quiénes son los dirigentes de esos partidos. Pero como son muy poquitos todavía en este país, pues pasa esto, que hay como un alejamiento de la clase política hacia el resto de la población. Ver, es necesario que la gente participe más en política. Hay que modificar la ley electoral, con la propia ley de partidos que tenemos, si la gente participase más y fuese, los congresos serían más representativos, los congresos de los partidos, de lo que es la sociedad.
Por ejemplo,
y sería más fácil que una persona que encaja con la sociedad llegase a ser presidente o a mandar en un partido.
El sistema anglosajón, en el tema, por ejemplo, municipal, pues eligen a unos concejales, son otros términos, pero unos concejales que representan a un distrito. Y aquel concejal se debe al distrito. No se debe al partido.
Ah, bueno, claro.
Sí, claro. Sí, entonces, aquel concejal, durante su trayectoria, lo que interesa, por ejemplo, el distrito de Sogolleu, vamos a poner, que es uno de los más conflictivos, pues habría un señor que estaría allí todo el día dando caña al alcalde y a su equipo para que Sogolleu funcionara bien. Ahora no, ahora se hace lo que el partido dice. Estamos en una partitocracia. Y esto, evidentemente, es el fallo más grande que tenemos porque no tenemos la representatividad que necesitamos de los ciudadanos.
Bueno, venía un partido a cambiar todo esto. Enseguida hablamos de Podemos, pero quieren intervenir Román Piña y Mercè Trullols.
Sí, no, yo quería intervenir porque, a fin de cuentas, ¿de qué nos extrañamos? Los políticos son reflejo de la sociedad en la que viven. No son ellos que cambian la sociedad, es la sociedad que los está cambiando a ellos. Y este modelo social en que vivimos, saber de ella basta con abrir las cadenas de la televisión, yo me aburro solemnemente, cada vez la veo menos. Este tipo de sociedad ha generado este tipo de gente política. Y el otro día un nieto mío, tengo 9, me dice, abuelo, quiero ser político. Mi primera pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Hay que saberlo, ¿para qué te vas a meter en política? Los políticos de años pasados...
La respuesta no la vas a compartir.
No voy a contestar, porque es que se quedó así perplejo. Lo tengo muy claro, abuelo. Pues ya está, si tú lo tienes claro. Vamos a ver, los políticos de años pasados, acuérdate, mi querida exalumna Idoya, primero fabricaban un currículum profesional. Primero eran grandes hombres, bien de empresa, bien de la abogacía, del derecho fundamentalmente, con sus grandes bufetes, acordaros de Maura, etcétera. Primero el hombre público, nacido del ámbito individual, privado, de su esfuerzo personal, del coraje de vivir. Y después ofrecían todo esto a la sociedad a través del ejercicio político. Ahora dime tú, estos señores que están llegando, esta señora misma que yo respeto, como persona la respeto, la señora se llama Armengol, Francina Armengol. Bueno, pero vamos a ver, ¿desde qué currículo llegas? ¿Qué has hecho a tu nivel particular privado para después lanzarte? Yo creo que estos jóvenes de hoy, porque para mí son jóvenes, ¿no? Estos jóvenes... hacerse lo que se dice mucho a sí mismo no se hicieron. ¿O qué opinas, Mercè?
No, yo opino que tienes toda la razón. Fíjate, ¿por dónde? Sí, ¿verdad? ¡Qué miedo! Bueno, pues resulta que aquí hay muchísima gente que están totalmente encumbrados y que salen de la universidad o han salido de la universidad, ¡pum!, han encontrado un empleo en la administración y siguen con ello. Con unas pensiones que tendrán descomunales. Y yo creo, aparte de eso, lo que sucede en muchos países ya de nuestro entorno es que existe una fuerte y potente escuela de la administración pública del Estado, en donde, pasando por el señor Macron, presidente de Francia, ha pasado muchísima gente por estas escuelas y por estos estudios. Aquí no. Aquí basta salir de la universidad y ¡bumba! Y meterse.
Y claro, no doy nombres. Francia existe una gran escuela de la administración pública.
Entonces estaréis de acuerdo, pero también yo me encontré en el tema durante bastantes años para buscar personas que pudieran complementar la lista municipal para ser concejal.
Pero tú llegaste porque tenías prestigio.
Bueno. No, pobre de mí. Pero,
hablemos serio. Pero llegaste porque alguien me dijo, Fageda está metido en el, ¿cómo se llamaba?
Yo estaba presidente de constructores.
Claro, y aparejadores. Bueno, pero ya tenía una personalidad propia.
Pero, claro, luego tienes que hacer una lista. A ver, un concejal para cubrir la plaza de concejal de urbanismo, por ejemplo. Claro, primero te diriges a ver que conoces un arquitecto, una persona del ramo, un ingeniero que sepa bien del tema cómo va, al menos profesionalmente. Luego ya, dentro de la administración, ya se cuidarán sus funcionarios de encauzarlo dentro del tema administrativo, pero al menos que tenga conocimientos de la materia. No había nadie. Yo dejar mi despacho, mi cliente, durante 4 años, porque sería incompatible, como es lógico. Para perder mi clientela, ¿esto qué precio tiene? ¿Y qué me van a pagar? Pues no sé, X, no sé lo que cobran ahora. No compensa. Y después, sobre todo, el ataque de los medios, no diré de los periódicos nuestros, sino ahora de los medios de comunicación. Basta que una persona con mínimo prestigio se presente para que le busquen las pulgas hasta el final. ¿O no, Román?
Sí, señor. Sí,
señor. ¿Usted qué hizo en su juventud? Uy, tuvo una querida. Uy, y tal. Y tuvo... Claro, una persona más o menos, no hay nadie que sea puro. Dice, yo meterme en política para que cualquiera aquí me pueda poner a parir y todo mi prestigio se vaya al garete. No encuentro, las personas de prestigio, las personas válidas, nunca, casi nunca irán en política. Esto es lo que está pasando.
Bueno, yo creo que en la preautonomía, el gran general Corsoy, ahí había gente importante.
Sí,
¿y por qué? Porque había ilusión. Simplemente porque había ilusión. Sí. Claro que muchísima gente dejó
sus... En los primeros años, ¿eh?
Claro. Sí, la pre-auto... Vamos, antes de esto, o sea, el gran general Consaido, la cosa que yo...
Todo
el
mundo recibió lo presidía. Recordaros, hombre, como Raimundo Clar. Habían gente de mucha categoría.
Muchísima categoría. Entonces también había otro respeto, ¿no?, hacia los políticos. Quiero decir, la gente les respetaba. Es que es como la pescadilla que se muerde la cola. Ahora, la clase política se ha desprestigiado, entonces es más criticable. Entonces la gente está más dispuesta a la crítica y más, no sé, las respeta menos, ¿no?
Sí, pero ellos tenían prestigio de por sí propio, ¿no? No sé, que se han desprestigiado porque la gente se ha desprestigiado. Bueno, sí, se pueden haber desprestigiado.
Los de ahora, me refiero.
Sí, sí, sí. Pero la gente que había antes era una gente con un prestigio y todo el mundo los conocía.
Hace 40 años la ciudadanía era más consciente de lo que quería. Y hoy no lo está.
Claro.
Y un hecho, no olvidemos que los devoradores... que se devoran a sí mismos, son las propias gentes de los partidos políticos. Muestra un botón. A Aina Calvo se le ocurrió presentarse para dirigir el PSOE, perdió las primarias y de donde...
Se convocaron rápido para no dar tiempo
Y automáticamente, donde te he dicho Diego, y ahora una valedora y conocerlo de la vida política, pues está trabajando en la universidad, pero cuidado, yo me pregunto, la ciudadanía ha perdido un valor, y esto no nos damos cuenta, es decir, nuestra clase política se devoran a ellos mismos, sí, en todo,
sí, sí.
Y después los congresos, ¿quién va a los congresos? ¿Quién quiere el más de arriba,
uh-huh.
Tú, votar. ¿Votar qué? Si yo he visto, el comisario de turno, así, y pedir a los delegados que le enseñaran el voto. Por tanto, la clase política, no los partidos políticos, han prostituido la vida política de este país.
Decía que Podemos es un partido que se presentaba para precisamente cambiar todo esto. Y tenemos lo que no sé si calificar de pelea de patio de colegio. Antes hablábamos de las notas. Alberto Jarabo, lo apuntaba Manuel Perlarda anteriormente, asume la portavocía de Podemos después de perder, de no presentarse finalmente a la Secretaría General, que ha perdido Laura Camargo, la que era portavoz parlamentaria, que ahora dice que ella de número dos no, que ella quería el número uno, como no se lo han dado. Hay diferencias, discrepancias notables en el seno del grupo parlamentario, porque ellos estaban con Laura Camargo y tienen esa papeleta que no saben muy bien cómo resolver. Ah, y como todo esto va de cuotas, la portavoz junta tiene que ser mujer y solo les queda Marta Maicas, porque Laura Camargo, y porque ya se han ido dos, han echado a dos diputadas que ahora forman parte del grupo mixto, tanto Txelo Huertas como Montse Seijas.
Ocurre en Madrid, fíjate lo que ocurre en Madrid, la sede central, lo que ocurre en Cataluña, en todos los sitios donde está Podemos, la arma, yo no sé, porque además no tienen nadie, quieren... ellos van por libre y se organizan.
Pero en teoría tienen procesos internos que siempre son impugnados, de una transparencia puesta en duda por ellos mismos.
El problema que hay en Podemos es que hay tres grandes bloques. Tres. Los anticapitalistas.
La CUP.
No, la Camallo. Es decir, no la CUP. Es decir, estamos hablando de los anticapitalistas dentro de Podemos. Después están los socialdemócratas, Errejón, y después están los marxistas no leninistas de Pablo Iglesias. Y lo que ocurre es que se pelean Errejón y Pablo Iglesias. Pero cuidado, a la hora de cargarse una candidatura de anticapitalistas, pues se unen. Aquí se han unido.
Pero Mae de la Concha, que es la que tendría que ser líder de la formación, la que ha sido escogida secretaria general, está por Madrid, suponemos, ejerciendo de diputada nacional, y aquí están, mientras, Salagreña, Jarabo con Camargo, que antes eran uña y carne, formaban un tándem que parecía que no se iba a separar nunca, y han, no han llegado más que al ecuador de la legislatura, pero, dos añitos y justos.
Pero mira que te digo, mira cuando te lo digo, hasta octubre-noviembre del 2018, vendrá el general y todo va a cambiar. El motivo, muy sencillo, estamos hablando lejana en ámbito para dejar Madrid, pero cuando tenga que dejar Madrid, que será en octubre-noviembre del año que viene, en la pre-campaña electoral, pues tendrá que aterrizar en esta comunidad autónoma. Y esto, a partir de estos momentos, todo esto va a cambiar. Pero ahora que se peleen, no es malo que se peleen para algunos. ¿Pero por qué? Porque se destrozan unos y otros. Pero ya el Jarabo ha dicho que no iba a repetir las listas. La perdedora seguramente tampoco, por lo cual se intentará. Otra cosa es el cuidadín lo que puede venir en las futuras listas.
¿La perdedora? ¿Que has dicho quién es la perdedora?
Que no se presentará. Camargo. La perdedora, Camargo, no se presentará. Por una simple razón, ha perdido el Congreso y a los que pierden ni agua en la clase política. Mira, con lo que pasa.
Nos acercamos a la 1:45. Estamos en la recta final de nuestra tertulia del Contrapunto y precisamente quería poner sobre la mesa uno de estos asuntos que afectan directamente a los ciudadanos, que miran a sus responsables políticos también cuando les toca y cuando ven problemas como este. Lo contaba Diario de Mallorca. Se ha cerrado el servicio de oncología del hospital de Son Espases y se remite a los pacientes que ahí eran tratados a urgencias, con el peligro que ello conlleva para unas personas que deben estar alejados de cualquier foco de posible infección. Los envían a las urgencias generales del hospital de referencia de Baleares. En un primer momento ofrecieron explicaciones, tratando de despistar y de crear cierta confusión en torno al funcionamiento y que realmente no se había cerrado. Esto es lo que dijo el gerente del hospital de Son Espases, Josep Fuster, en el primer día, Josep Pomar, y después ha sido el director general del Servicio de Salud, Juli Fuster, quien ha desmentido esta información y ha anunciado que se volverá a atender las urgencias oncológicas a Diario de Mallorca. Hoy su compañera, su pareja, Patricia Gómez, en el Parlament, ha censurado en el alarmismo, dice, del PP en relación a este tema y ha aseverado que no se ha dejado de atender a ningún paciente ni se ha recortado a ningún profesional, porque claro, aquí no hablamos de recortes, sino de decisiones clínicas que no políticas. A esto responderían los cambios, según la consejera Patricia Gómez.
Bueno, esto es un juego que ya llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos con esto?
No lo sé, pero a mí me deja realmente estolada.
Es que sí.
¿Es posible que no haya urgencias oncológicas?
Ya me dirás.
¿En este país?
Bueno, según la información de última hora de Diario de Mallorca, haría ya 4 meses y medio, sería desde el mes de julio, según denuncia de los afectados. Insisto, después lo negaron, trataron de desviar la atención, que realmente no, que era por la mañana, pero por la tarde. Pero eso, falta personal sanitario y aquí es un problema que hay. La falta de personal sanitario que han denunciado desde diferentes colectivos y vinculado también a que no llegan nuevos profesionales y en parte tenemos que hablar de la lengua, porque en parte el origen es que hay facultativos que no quieren venir a las islas porque no tienen los conocimientos de catalán, porque a lo mejor no se quieren someter a esos exámenes y aparte se encuentran en un mercado inmobiliario con unos precios muy altos. Ellos y sus hijos, porque no hay que olvidar que luego también se encuentran con la escolarización de sus hijos, que tienen que escolarizarse necesariamente en catalán.
Pero el problema está más en el modelo sanitario, porque el problema de la sanidad en esta comunidad autónoma viene de principio. No olvidemos que la mayor crisis que ha tenido Podemos por culpa de la facultad de sanidad. Esto sí la tenemos.
La medicina.
No, sí. De medicina. La del Parlament, más de lo mismo. Más de lo mismo, es decir, se cargaron a la presidenta del Parlament porque dijo que él no iban a plantear, no iba a apoyar los presupuestos del año pasado. Es decir, todo eso es una desviación, ¿no? Y tenemos un problema, que nos gastamos. Yo no voy a discutir, o sí, que necesitemos una facultad de medicina. No sé cuándo. Hoy, los recursos que se meten ahí hace falta para pagar y para contratar a profesionales. Porque los recortes en sanidad...
Para mantener, por ejemplo, estos servicios, sí, de oncología.
Pero mira, para contratar, sí, decían que no había. Para contratar y mantener. Y lo que hacen, no. Es decir, esto sí. Todos se ponen la medalla con la Facultad de Medicina. Y yo quiero recordar, cuando se publicó Podemos en una nota en El Mundo, un análisis referente a lo que representaba, ellos no decían no a la facultad, sino
no es el
priorizar.
Momento, hay otras
no era el momento. Y, por desgracia, no se lo merecen, el tiempo les ha dado razón. Pero con un coste interno, el bachiller tenía razón. El equipo que
los que lo padecen son los pacientes, somos los usuarios de la sanidad pública, los ciudadanos.
Los de siempre.
Bueno, yo lo que creo es que es fantástico. O sea, tenemos una facultad de medicina, mientras cuando aquí un mallorquín tiene cáncer se va a Navarra o a Barcelona y lo seguirá haciendo. O sea, que muy bien. Bueno, tenemos una facultad de medicina, qué mono.
No, es realmente un descalabre, això, perquè el tema de la sanitat, mira, quantos tempo hace en esta tertúlia, quantas veces lo hemos tratado. Manolo, tu sempre ho has dit, este tema de la universitat és que és flagrante. Jo no digo, igual que tu, que no tenemos que tener una universitat, però primero, prioriza, y la primera necessitat que tenemos, nuestra sanitat, ahora es esto, pero luego, anteriormente, ya vino otros problemas que no se han solucionado. Y seguimos igual.
¿Cuál fue el estado de la autonomía? ¿Hace tres o cuatro semanas?
Sí, más o menos.
¿Os acordáis que critiqué a Francina cuando hablaba de la sanidad, desde que no sé cuántos, que la sanidad ya habían planteado? Yo dije que no, que en estos momentos quien quiere una sanidad urgente tiene que hacerse un seguro privado. En tres o cuatro semanas, le ha explotado aquello que ya decíamos en la tertulia.
A otros niveles también se produce esto. En un PAC, pues no, hoy no hay médico y no hay sustitución porque no hay suplente.
Claro, pero es que...
Entonces todo se concentra en otro centro y la presión sobre ese centro es mayor y al final el recurso es la sanidad
privada. Esta mala gestión de los recursos, al final lo que pasa es que, bueno, si yo consigo un titular, vendo que he montado una facultad de medicina o lo que quieras haber montado, no tengo dinero o no me tengo recursos suficientes en lo que de verdad es urgente, pero luego el problema es Madrid. Son Madrid que no nos dan el dinero. En Madrid es que es la financiación. O sea, que al final siempre acabamos con el mismo discurso. La financiación no nos basta, no nos llega, pero por más que les dan, siguen gestionando ahora mal, y siguen despilfarrando.
Pero aún es más grave de esto, y lo es grave. Hoy, última hora, más del 50% de nuestros sanitarios tienen sobrecarga de trabajo. Última hora de hoy. Y hay una auditorial que es para leerla. Por tanto, no es porque el día de Mallorca, es decir, que va más allá. Sí, porque resulta...
El personal sanitario, entre el personal, sobre todo de enfermería. Vamos terminando. Últimas intervenciones.
No, yo el otro día visité la Facultad de Medicina. Y unas instalaciones bien, dignas. No diríamos esplendorosas, pero dignas. Me llamó la atención un detalle, y perdonadme el humor, pero es que no sé si será humor negro. Se planteó el tema de la anatomía y dijeron que menos mal que los cuerpos llegan cedidos por las universidades catalanas, porque un cuerpo, no sé si lo sabes, para diseccionar un cuerpo has de comprarlo, ¿no?
Sí.
Y vale 2.000 euros. Y las universidades catalanas no los envían ya gratis. Pero vuelvo a repetir, aparte del humor, no sé, macabro de lo que he dicho, quiero decir que, otra cosa muy importante, que la gente que tiene dinero quiere que sus hijos estudien fuera. Y esto es muy grave. Entonces, el que no tiene dinero tendría que tener unas becas a su disposición, siempre que haya un currículum que lo defienda.
Que era la alternativa a la facultad de medicina.
Que estudie fuera, señores. Que hay muchas cosas que aprender fuera de esta isla. ¿Estáis de acuerdo?
Estoy de acuerdo. Pero también creo que esta universidad podría tener fama por alguna cosa, ¿no?
Por lo que has dicho.
Muchas gracias, Mercedes Puyol, Sidoya Arribas, Joan Faceda, Manuel Pelarra y Román Piñoms. Lo dejamos por hoy aquí y hasta el próximo martes.